Después de 11 años de su última actuación en vivo, Chopper, una de las bandas referentes del metal uruguayo, va a volver a los escenarios. Va a ser el próximo 13 y 14 de abril en la Trastienda, con la misma formación con la que salieron a tocar por primera vez. Aprovechando la ocasión, Bizarro reeditó el primer disco de la banda en una versión integral, celebrando su 20 aniversario, una edición remasterizada, como remozada, como se suele hacer por estos días, agarrando una obra fundamental de la música de cierto género y dándole algunos extras como para hacerla atractiva a los nuevos escuchas. Vamos a anticiparnos un poco a este show y por eso recibimos al Perón D'Angelo y a Federico Sanguinetti de Chopper para conversar un poco. ¿Cómo andan, che?
Bien, che, gracias. Bien,
bienvenidos.
Gracias.
Así arrancaba el primer disco de Chopper.
Que sí, en realidad fue cassette en su momento.
Cassette.
Poca gente editaba en CD, todavía no era algo común acá. Empezaba así con Siendo Como Soy, con la moto arrancando. Y bueno, es la Chopper, ¿verdad? ¿Peruano?
Es la Chopper.
¿De dónde salió esa moto?
Esa se le dio Carbone, ese es el efecto moto ese.
El efecto moto venían en CD, claro, era un CD, teníamos tres CDs con, había, sí, la moto, había, ¿qué más?
Había efectos.
Un helicóptero, signos de naturaleza.
Había hasta cuerpos como caían de 10 pisos. Y, claro, era un juguetito atractivo en ese momento, ¿no? De tener discos de efectos en CD era como una, toda la novedad. Bueno, vimos útil aprovechar algunas cosas para aderezar el disco, ¿no? O aderezar el álbum, no se hablaba de disco en ese momento ya. Y te corrijo, no fue la formación con la que salimos a tocar. Nosotros ya habíamos tenido una formación anterior con la que grabamos un primer cassette independiente con demos. La primera formación de Chopper empezó en el 89, con Alfredo Casaravilla en guitarra, Robert Pereira en la voz, Leo Rodríguez en la batería, fundador, y conmigo en el bajo.
¿Y el cambio cuándo se da entonces?
Bueno, hubo varios cambios, ¿no? Después se convirtió en quinteto, entró Ernesto Ferraro, que también va a estar presente en esta actuación, porque él estaba en la formación cuando íbamos a grabar el disco. Pero en el momento que estábamos ya grabando el disco, él tuvo que partir a Brasil y por eso ya, digamos, no participó, pero participó todas las composiciones. Eso es importante saber, ¿no? Después que entró Ernesto Ferraro, nos convertimos en quinteto. Entra Federico en lugar de Alfredo Casaravilla. Ahí se empieza a pulir el tema de las guitarras, se empieza a cambiar el sonido de Chopper. Y después vino la pieza fundamental que iba a terminar de formar esta banda, que fue Fabián Furtado, ¿no? Uh-huh. Fue el descubrimiento.
Lo que fue Bruce Dickinson a Paul Di'Anno. El chupete Furtado a Robert Pereira.
Salvando las diferencias, quizás es el ejemplo más paralelo que hay, ¿no? Fede, te puedo contar.
Hay uno más grande todavía, que es el de AC/DC, ¿no? Brian Johnson, después de la muerte de Bon Scott, parecía que había algo imposible, que Bon Scott no iba a poder ser sustituido. Sin embargo, hace 30 años que están tocando con Brian Johnson, más o menos, ¿no? Pero bueno, yo a Fabi lo conocía, a raíz de unos conciertos que hicimos con una banda de amigos, con Shock, Inner Sanctum, nos empezamos a conocer más gente del ambiente. Estaba Fabián en la vuelta.
¿Shock? ¿Dijiste Shock?
Sí.
¿No estaba Cairo Herrera en el Shock?
Claro. Sí.
Ahí está.
Y bueno, ahí los conocimos.
Otro descubrimiento, ¿no?
Conocimos a Fabián.
Glam era más glam metal,
glam,
eso,
glam,
¿no?
Total.
Sí.
Era totalmente glam.
Usaban calzas, por ejemplo.
Sí.
Elásticas, todo.
Claro.
Pelo...
Sí, en el estilo de Poison, Motley, sí. ¿No? Que es un estilo, ¿no? Ahí conocimos a Fabián, que que resultó oportuno incorporarlo. Ya había un cambio en la estética de los gustos musicales en general, de todos nosotros, de la gente. Como le comentaba hoy a Juanchi, ya había aparecido Pantera, había estado Metallica haciendo con todo el ruido con el álbum negro ese nuevo, para el momento, ¿no? Y bueno, y nos pareció a nosotros queríamos también probar ese cambio estilístico en nuestra banda. Y bueno, hicimos una prueba en realidad, ¿no? Y bueno, y a todos nos pareció bueno el cambio.
Sí, realmente fue un descubrimiento de esos que no te esperabas, ¿no? Porque era justo lo que estábamos buscando. Y apareció de la nada, porque no era alguien que ya hubiese estado en otra banda, que hubiésemos tenido una referencia, cómo cantabas. Simplemente Fede dijo, yo tengo a alguien que va a encarar acá, que tiene la voz, y el tipo llegó Y después lo otro curioso, ¿no? Que cuando vimos que era el elemento que estábamos buscando, teníamos algo guardado bajo la manga para incentivarlo más, y no se lo queríamos decir, ¿no? Empezó a ensayar y le dijimos, bueno, ¿cómo te ves? Bueno, bien, ya que estás, que te quedás en la banda, pues tenés 20 días para aprenderte el repertorio, porque en 20 días tocamos un Iron Maiden. Y ese va a ser tu debut.
¡Pua!
Lo pusimos contra la espada de la pared. Primero creo que no se lo creyó. Después cuando vio que Iron Maiden sí venía...
Año 92 fue eso.
Año 92, en AFE.
En AFE. ¿Y conocieron a los muchachos de Maiden?
Sí, claro, por
¿cómo
supuesto.
¿Cómo fue la historia esa?
Bueno, fue una historia...
Fuimos a la conferencia de prensa que se dio en el Hotel Victoria Plaza, casualmente donde Daniel trabajaba como... trabajaba en el restaurante, arriba, donde casualmente se dio la conferencia de prensa de Iron Maiden, que era el mejor hotel que había, ¿no? El de Plaza Independencia. Y ahí los conocimos, porque luego no llegamos a telonear a Iron Maiden. Ellos decidieron traer un telonero externo que era de afuera, que era Thunder, una banda de rock Thunder inglesa. Y bueno, venían con telonero incluido, no quisieron banda local, pero los conocimos en el Victoria Plaza. Ya te digo, en la conferencia de prensa, ayer le mostré el disco a Daniel, el Live After Death firmado, no sabés, le quedaron los ojos así de grandes. ¿No sabés? Él estaba enfermo, ¿te acordás que no pudo ir ese día?
Firmado por todos los Maiden.
Ahí sí, todos los Maiden, de ese momento, que estaba Johnny Gers en lugar de Adrian Smith, que para mí es un Maiden que no puede faltar. Hoy por suerte está de nuevo, ¿no?
Ah, pero estaba Harris, Dickinson...
Y Johnny Gers, Harris, Dickinson, Murray, Gers y Nico McBrain.
Es como nombrar al Peñarol del 49, ¿no?
Yo el Peñarol que me tiene no lo sé de memoria, este sí.
Y le dijeron que no podían tocar al final de...
Sí, bueno...
¿Pero fue un error de la producción al principio?
No, el asunto fue así. Ellos al traer un telonero, claro, tienen muy apretado el tema de sus horarios, sus agendas, ¿no? Tanto acá como en Buenos Aires, que tocaba Riff, o sea que tenía que tocar a alguien importante también, Rod Smallwood decidió que no quería jugarse a ningún riesgo de tiempo poniendo un telonero nacional
que no conocían,
¿no? ¿No? Sabemos de buena fuente que sí, a Maiden le había llegado nuestro material y que habían quedado satisfechos que era una banda que se merecía tocar para ellos, pero inclusive de borraje Murray nos decía, ¿no? ¿Pero por qué no van a tocar? Pues fuimos a tomar una cerveza con ellos ahí al bar y decía, no, pero deberían de tocar. Y le digo, bueno, no depende de nosotros.
Sí, la verdad que muy buena onda. Era un momento donde todavía no era tan masivo, no había mucha gente. Pudimos tener un trato como con ustedes en este momento, con los de Iron Maiden.
Sentarse a tomar una birra.
Sí, prácticamente algo tranquilo, descontracturado, que todavía se podía dar en esos tiempos. Ahora sería más complicado.
Claro, ¿no? Sí.
Yo ahora anda con un jet privado, jet personal, ¿no? Brooke Dickinson manejándolo.
¿Cuál? Vuelo 666.
Sí. Ahora juegan al golf.
Flight 666.
Sí.
Antes jugaban al fútbol. Acá se armó un partido. En Argentina jugaron contra Rata Blanca. ¿Jugaron?
Sí, no. Jugaron entre todo el equipo de plomos de Rock and Pop y se armó una...
¿Un picadito?
Sí. Yo salí a caminar por acá por 18 de julio con Steve Harris, viste, mostrarle un poco así qué había de la ciudad, andaba con su cámara de fotos y me dijo, bueno, enseñame algo, viste, no sé, bueno, mirá, acá está la ciudad vieja, le expliqué, viste, el Palacio Salvo, explicarle un poco, ¿no? Después me acuerdo que yo sí fui a AFE en la prueba de sonido y les expliqué que esto era una estación hecha por los ingleses, ¿no? Y los tipos estaban alucinados, ¿no? Un edificio inglés, porque lo reconocían, ¿no? Decían, sí, parece una cosa inglesa, ¿no? Una construcción inglesa.
Y aparte ellos son medio patriotas, ¿no? Los Maiden.
Bueno, sí, como todo inglés, ¿no?
Sí, como todo inglés. Hay muchos que son muy críticos. Ellos tienen esas canciones como Ace High, ¿no? Que le glorifican a aquellos combatientes de la RAF. Y, bueno, sobre todo Dickinson, que le encanta pilotear aviones.
Sí, sí. No, y el metal tiene eso de reivindicar el pasado...
El pasado glorioso,
en el caso de los ingleses se van al medioevo, en el caso de los...
Romántico, ¿no?
Los americanos se van a la historia precolonial, con los... Acá también, acá del metal se reivindica la garra charrúa o los pueblos originarios, ¿no? Tiene eso el metal, ¿no?
Sí, bueno, es que es una música muy visceral también, ¿no? O sea, el metal es una música muy visceral que sale de adentro, ¿no? Como explicábamos ayer... No, uno no es metalero por un verano, ¿no? O sea, uno cuando realmente...
Es una música que no se hace con el objetivo de salir a vender, inmediato de salir a vender, ¿verdad? Se compone con otros móviles, digamos. claro. Desde otro
claro, uno no piensa que va a hacer dinero haciendo heavy metal.
Viste que la gente no, pone metal y bajan y, che, bájame eso o qué.
Sí, sí, exactamente. Si querés ser un gran músico de fogón, digamos que tu camino no debe ser el metal.
Quizá una vez en un fogón había una guitarra, pedí la guitarra, empecé a tocar, toqué unos temas de metal, quedó solo una persona que sabía cantar muy bien. Al final se reunió de vuelta el grupo, porque claro, de repente, en serio, ocurrió en serio, en el camping de Punta Rubia, agarré la guitarra, préstamela un poquito, y hacía unos días que no tocaba, quería tocar unos de Megadeth ahí, no sé qué, nada que ver, se empezaban a parar todos, pero después quedó una persona que cantaba, era profesional del canto, y se volvió a armar, porque hay baladas de metal que son muy buenas. Still Loving You, por ejemplo, tocamos, la gente escuchó, volvió a una Page en Guns N' Roses. Les entramos con las lentas, que también tenemos algún pasaje ahí peruano preparado para el sábado.
Hay un cover de Every Rose Has Its Thorn de Poison.
No puede durar la parte tranquila, pero
va a haber alguna baladita, un cover así.
No, cover no, pero momentos. Sí hemos preparado algunas cosas, un poco más musical, ¿no? Ajá. Para que un poco la gente que no nos conoce también vea que sabemos tocar, ¿no?
¿Puedo pedir una más del disco? ¿Puede ser, Ernesto? ¿Seek and Destroy? Tenía los discos, esto es Seek and Destroy del Kill Em All de Metallica. ¿Quién era el que tenía el material?
¿No fue Carbone, como dijo Juanchi?
Sí, sí.
El de los discos, yo digo el de los discos, el que caía vos, tengo el último de Metallica, ¿quién tenía el Seek and Destroy, el Kill Em All de Metallica, sí, por ejemplo?
Bueno, ese era un disco que casi todos tenían.
Todos, ¿no?
Generalmente el de las novedades era Daniel Ruena.
¿Disco o cassette?
Lo que pintara.
Lo que fuera.
El chui, a veces.
Sí, yo cuando ingresé en el grupo, el Leo me prestó, no me olvido más, el, ¿cómo se llama? El Peace Sells But Who's Buying de Megadeth, uh-huh, en cassette, que yo tenía un reproductor de cassettes para llevar en el bolsillo. Y como el viaje era largo de mi casa, ensayábamos en Instrucciones y Propios. Por esas zonas yo vivía en Malvin, así que lo escuché varias veces, el cassette en auriculares. Me acuerdo que descubrías los paneos de las guitarras, yo qué sé, era muy interesante escuchar en reproductores. Teníamos cassettes, ¿no? Para empezar escuchar
el ruido cinta, ¿no?
Sí, había CDs, había de todo, pero lo más común que teníamos era cassettes y discos de vinilo, ¿viste? CDs empezamos a ir a comprar a Argentina. Yo me acuerdo que en esa época me compré algunos CDs en Argentina.
¿Cuál era la banda referente? ¿Metallica era o no?
Bueno, en aquel momento ya había aparecido Pantera, sí, después según los gustos, ¿no? Megadeth, una banda que pegaba mucho, Overkill, Testament, Annihilator.
Esos eran los, digamos, referentes que teníamos en común todos los del grupo. Cada uno tiene sus otros referentes. También escuchábamos Anthrax, que era una banda que sonaba mucho en ese momento. Y bueno, siempre los clásicos, ¿no? Siempre los que te mencionaba hoy, Deep Purple, Zeppelin, que fueron los
padres.
Sí, sí, cuando yo entré al
los
grupo,
abuelos.
Ahí estaba el tema rock and roll. Hacíamos el cover de Motorhead Rock and Roll también. Uh-huh. En fin, por ahí.
I'm in love with rock and roll. Esa.
Exactamente.
Totalmente.
Gran canción.
Sí, sí, and Satisfies My Soul.
Sí.
Y en aquel momento, en el panorama en que sale este disco, en el año 93, estaba Cross, ¿no? Que se había ido a Buenos Aires, ¿no?
Parece. Sí.
Inclusive ahí en el librillo del disco, que es un periodista argentino que cuenta la
historia. Sí, Ariel Torres.
Es argentino.
Ariel Torres cuenta la historia un poco de cómo estaba el panorama metalero uruguayo en ese momento. Mencionaba que Cross estaba en Buenos Aires. No me acuerdo qué otra cosa contaba sobre la salida de este disco de Chopper, como que había quedado la escena un poco huérfana en ese momento.
Sí, lo, bueno, se había ido al Bacasa a Canadá. Graf Spee ya se había separado, Ancorbat se había convertido en fucking birra, Paddock ya no existía tampoco, Sádica tampoco. Empezaban a aparecer bandas nuevas, ¿no? Estaba Sátrapa en ese momento también, Inner Sanctum, y eran las bandas que empezaban a...
Estaba Eclampsi también.
Eclampsi también, es verdad. Y eran las bandas que empezaban a surgir, ¿no? En ese momento, ¿no? Y había un hueco dentro del panorama metalero y rockero, ¿no? No había un nexo entre el heavy metal tradicional, el thrash metal que se había sentado bases aquí, pero era una cosa muy extrema y muy under también, ¿no? Entonces no había un centro, no había algo que uniera a dos, y tampoco había nada que uniera todo eso con el resto del rock. Eso también era el hueco, lo hacía más grande, ¿no? Nosotros quizás un poco intentamos tapar ese hueco, ¿no? Y eso fue una de las razones también por las que no tuvimos prejuicio en compartir escenario con otras bandas que no tenían nada que ver con metal,
¿no? Tipo la Caribe.
Tocamos con el Congo.
Tocamos con los chicos eléctricos, con la Tabaré. Bueno, muchachos, cada vez ilustres. Sí.
Seguro.
Nos daba igual con tocar con.
El Congo igual es como lo más.
Es el
sí,
más que llama
así. Más atención por el bueno, pasa al reggae. Y...
Exacto, pero te das cuenta que no teníamos prejuicio en buscar gente en otros ambientes.
¿Es de los más ortodoxos el metalero? ¿Es de los más puristas en las
quizás sí,
en
¿no?
las ramas del rock?
Quizás sí, y quizás sea ese purismo el que haya hecho que el estilo aún se conserve con vigencia en el mundo, ¿no? Uh-huh. Porque el metal sigue su camino, otras tendencias se diluyeron o se dilataron, y el metal ahí sigue, tiene su sitio, ¿no? Donde vayas vas a encontrar metal, ¿no? Vas a encontrar metaleros y heavy metal. Y bueno, yo que andaba un poco itinerante por el mundo, cada vez que iba a un concierto en Europa o en Estados Unidos, más o menos te encuentras que la fauna es la misma, ¿no? El ambiente es igual,
El Headbanger's Journey, lo ubican en el documental ese.
Sí, sí, claro.
El flaco que recorre el mundo, ¿no? Mostrando bandas de metal de todo el mundo. Y hay como un sentimiento en común,
¿no?
Está buenísimo ese documental.
Ah, después me lo pasás.
¿Cómo no? Siempre hablando con un amigo, ¿no? Que es muy curtidor así del metal, una cosa que me descubrió, y no sé, capaz que ustedes me lo confirman, es al metalero no le gustan los Beatles. Y no, es en el sentido
bueno,
de que...
cada uno puede creer lo que quiera. Hay mucho prejuicio creado y cada uno es libre de pensar como quiera. Yo fui al concierto de Paul McCartney que dio acá y he visto unos cuantos conciertos, he visto muchos conciertos. Y ese fue el mejor que vi, te diría por goleada, ¿no?
Sí. A mí particularmente me gustan los Beatles.
¿Te gustan los Beatles?
Yo amo los Beatles.
Acá no se confirma.
Y por eso tocaron en el Congo, ¿no? Porque era una banda abierta.
Claro. O sea, no, es que yo hoy en día no me digo soy un músico de heavy metal, soy músico. O sea, hoy en día estoy tocando en Perú con un grupo que tampoco tiene nada que ver con el heavy metal, ¿no? Ni siquiera mucho con el rock, es un grupo que hace de todo un poco y he aprendido a tocar cosas que no sabía tocar, pero mi cabeza me da para que no tener prejuicios a la hora de tocar y ser artista, ¿no? O sea, está primero eso, uno es artista, es músico y después, bueno, los gustos particulares son subjetivos siempre, ¿no? O sea,
Chopper el sábado y el domingo. Entradas agotadas para
el
día
sábado.
Ya está. O sea que les queda, muchachos, solamente ir el domingo. Los despedimos con un par de mensajes. El bolso metalero de Mina, que está como loco. Imagínense qué grande Chopper. Nos vemos el sábado.
Gracias.
Qué bueno, dice otro oyente. La primera vez que los vi fue en un boliche en la calle Rivera. Creo que era Ruta Libre. Un vapor ahí adentro que no te imaginas. Saludos. Gabriel dice: el primer grupo de rock pesado fue Polenta.
Sí, cierto. Es muy cierto.
Reivindica a Polenta acá.
Mirá, no sé si el primero, pero Leo, que es nuestro baterista, es fan de Polenta, habla muy seguido de Polenta.
Uh-huh. ¿Estamos hablando de qué año, Polenta?
83. Principios de los 80, sí.
Con ácido sería.
No, ni existía ácido. Y había otro precedente que era Crisol también. También fue un grupo también que marcó un precedente dentro de lo que es la música pesada, ¿no? Acá en el Uruguay. Bien.
El peruano y Federico de Chopper estuvieron por acá, gracias y gracias éxitos este fin de semana.
Gracias a ustedes y los queremos ver el sábado o el domingo.
Haciendo cuernito.
Yo me voy con, lo, con los góticos este fin de semana. Porque me voy a dar de Cure. Está confirmado, está confirmado viernes 27 de septiembre, Buenos Aires, Argentina, Estadio de River, Iron Maiden, una banda sueca que se llama Ghost y Slayer. Está en la página de Iron Maiden, ya está la fecha.
Gracias.